Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Vamos a ver, les lanzo una pregunta a toda nuestra audiencia, a nuestros oyentes. ¿Cuántas decisiones toman cada día? Hombre, cada día, Iranzu, yo entiendo que muchas. Cada día, o sea, de decisiones de cualquier tipo, muchas.
Muchísimas.
Claro, decisiones importantes en un mes, ¿cuántas acabamos tomando?
Bueno, alguna hay, sí.
Igual, no sé, un par de decenas, por decir algo, sí. En un mes. Y a lo largo de nuestra vida, ¿cuántas decisiones vitales, de aquellas que marcan nuestra existencia, nuestra vida, cuántas podemos tomar? De estas, hombre, probablemente decisiones vitales, trascendentales. Quizá no más de 10 vitales, digo, ¿eh?
10. Bueno, pues nos tendríamos que poner a hacer la lista, pero seguro que sí.
De las que marcan tu vida, el devenir ya de tu existencia. Claro, y cada una de esas decisiones vitales significa un antes y un después en nuestra vida. Y sin embargo, nadie nos educa para tomar decisiones. Se puede educar para tomar decisiones. Se lo vamos a preguntar a nuestro experto en psicología, psicólogo de alto rendimiento y autor de un libro que se llama así, Decisiones Vitales. Pep Marí. Muy buenos días, Pep.
Egunon.
Muy buenos días, equipo.
Pep, oye, dices en tu libro que esto de tomar decisiones, de educar para tomar decisiones, es como si nadie nos enseñara a andar.
Ostras.
Exacto.
Sí, ¿no?
Exacto. Wow. ¿Sabéis qué pasa? Que en esta vida, yo creo que casi todo se aprende. Bueno, el color del pelo, de los ojos, eso no, eso viene determinado genéticamente. Pero todo lo demás,
sí.
Yo creo que se aprende, y se aprende igual, además, y se aprende igual. Y a tomar decisiones importantes, yo creo que también se aprende.
Claro, aquí hay que poner igual en antecedentes y saber primero qué son esas decisiones importantes.
¿Cuáles?
Claro.
¿De cuáles hablamos?
¿Y qué queremos para poder tomar la decisión que nos lleve por el camino, vamos a decir, adecuado, ¿no?
Oye, bravo por los dos. Primero, Iranzu, el subtítulo del libro es: lo difícil no es decidir, sino saber qué quiero. Eso para empezar. Y Chema, qué bien que has expuesto los tres tipos de decisiones con las que nos barajamos. Las primeras, las intrascendentes, esas que tomamos casi casi de forma automática, sin pensar siquiera. No tienen riesgo, no tienen ninguna trascendencia. Ayer yo decidí un menú para cenar, pero no creo que eso me marque ni tan siquiera el día de hoy. Claro. Ni tan siquiera el día de hoy. Esas, las involuntarias, estas, las automáticas, son las que mantienen el barco a flote, haciendo esta analogía entre las personas y los barcos, ¿no? El barco a flote, las primeras. Vamos por las segundas, las importantes. Ahí sí, ahí hay elección. Ahí tenemos varias opciones y nos tenemos que decidir por una. Y eso implica un cierto riesgo, no te digo que no. Y tiene unas ciertas consecuencias, no muy grandes, pero sí que tiene consecuencias. Esas, las importantes, serían las que marcan el rumbo. Las primeras mantienen el barco a flote y estas marcan el rumbo. Vale, pues vayamos por las que nos interesan hoy. Decisiones vitales. Estas sí que tienen muchísimo riesgo. Estas te la juegas.
Claro.
Y estas no marcan el rumbo. Estas marcan el destino de la embarcación. De ahí que sea tan importante reflexionar sobre ellas.
Claro, estamos hablando, por ejemplo, se me ocurre, Pep, un adolescente que muchas veces se dice, es que les obligamos a tomar una decisión demasiado pronto, pero bueno, es lo que hay. Un adolescente, ¿qué estudios superiores hago? ¿Qué carrera universitaria o lo que sea, ¿no? ¿Hacia dónde tiro mi vida? Otra decisión importante, Pep, no sé si te valen estos ejemplos, ahora me lo respondes, me lo confirmas tú. Una vez que ya estás en el mercado laboral, ¿me quedo en este trabajo? ¿Me aseguro esto? ¿No arriesgo? ¿O cambio? Porque igual estoy a disgusto o lo que sea. Otra decisión vital, vives en pareja. Oye, ¿nos casamos o no nos casamos? Estas son las decisiones, esas que no llegan, llegan a 10, de esas decisiones vitales de las que tú hablas, ¿no? Que marcan nuestra vida.
Vas muy bien. Muy buenos ejemplos. Uh-huh. Por ejemplo, sí, en el libro hay 3 páginas dedicadas a hacer un decálogo para los estudiantes que de bachillerato que luego tienen que decir sus estudios, qué estudios quieren cursar, pues hay 10 puntos para ayudarles. Por supuesto, esa es una decisión vital. Cambiar de trabajo, sin duda alguna, sin duda alguna. Sobre todo si te acaba marcando. Como lo que decías de casarse, por ejemplo, yo en el libro cuento las mías, por ejemplo, para predicar con el ejemplo, para que veáis de lo que estoy hablando, ¿no? Y tengo 5. Entonces, una de las decisiones vitales que yo cuento, porque también son personales, cuidado, no estamos hablando de ellas, y también están ahí, pongo divorciarme de mi ex-mujer.
Sí, sí.
No pongo casarme, porque casarme yo valoro que no marcó mi vida. ¿Bien? En cambio, divorciarme sí. Sí, porque, por ejemplo, no tuvimos hijos. Ahora ella vive fuera del país y si hubiéramos tenido hijos, ostras, esto nos hubiera condicionado bastante. El hecho de no tener hijos ahora a mí me da una libertad que yo invierto, por ejemplo, a nivel profesional, eso es una decisión mía, y entonces esto me está marcando la vida. Por tanto, no es tanto la decisión en sí casarme, sino la valoración que hace la persona de esa decisión. Yo creo que casarme no me marcó la vida, lo que me marcó la vida es divorciarme.
Claro, claro.
¿Se entiende esto?
Sí, 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 perfectamente, perfectamente. Cuando...
¿Me explico bien?
Sí, hombre, claro, Pep, ¿cómo ¿sí? lo explicas de maravilla? Claro. Pero yo te pregunto ahora, a las personas que, bueno, yo creo que a todos en algún momento dado de nuestra vida, nos ha costado mucho tomar una decisión, insisto, importante, ¿no? La ropa que me voy a poner hoy. Bueno, hay gente que le cuesta mucho también tomar esa decisión.
También, sí.
Ay, ¿qué me pongo?
Sí, pero no te marca la vida.
Claro, eso es. Distingamos bien. Eso, vale. Cuando nos cuesta tanto tomar una decisión o incluso decidimos no tomar la decisión. Y bueno, en plan así filosofía oriental, el libro del Tao, que me lleguen las cosas según me vengan, ¿no? ¿Eso es ser un cobarde?
Bueno, igual la palabra es un poco dura, pero va por ahí. Mira, yo estoy convencido, y lo cuento en el libro, de que es mejor tomar una decisión que no... dejar que la vida decida por ti. Voy a intentar justificarme, porque es muy fuerte esta afirmación que acabo de hacer. Primero, nadie se compromete con aquello que no elige. Esto lo aprendí trabajando con deportistas 28 temporadas. Nadie se compromete con aquello que no elige. Si no eliges tú no te comprometes con la elección. Tú no la peleas, tú no la luchas, tú no la llevas hasta el final. Tú no das la cara por ella, porque no la elegiste tú. Mira, ahora hace un momento me acabas de hablar de los chavales que deciden su carrera.
Sí.
Imagínate un chaval que acaba estudiando medicina para no decepcionar a sus padres. Eso tiene los días contados, no lo ha elegido él. A las primeras dificultades lo va a dejar, no lo va a pelear hasta el final. Primero, si dejas que la vida decida por ti, primero, no lo luchas hasta el final, no te comprometes. Segundo, no aprendes nada. Si dejas que la vida decida por ti, va bien, va mal, ya, pero tú no decidiste, tú no aprendes nada de la elección.
Esa frase es lapidaria.
Sí, y para terminar, si decides delegar a la vida que decida por ti, oye, no tienes derecho al pataleo, no te puedes quejar si no te gusta lo que eligió. Haber elegido tú, amigo, ¿por qué dejaste que la vida, desde el momento que dejas que la vida decida por ti, asumes las consecuencias de tu elección, que es no elegir? Por tanto, yo sería partidario de que eligieras tú. Aunque te equivocaras, seguro que aprenderás.
Ahí quería ir yo precisamente, Pep, porque aquí, yo creo que lo que pasa aquí es el tener miedo a equivocarse, ¿no? A tomar una decisión que en un momento dado te parecía que era la correcta y luego, oye, pues mira, me he equivocado. ¿Qué hacemos si se da esa circunstancia?
Aprender del error. De esta manera serás cada vez más bueno. Le decía a mis deportistas, tu objetivo no es correcto. Tú vas al entrenamiento a no fallar. Ya sí, porque de esta manera, me decían, de esta manera tengo confianza. Digo, bueno, eso está bien que te lo plantees los 2-3 días antes de la competición, pero cuando estás entrenando no puedes ir al entrenamiento a no fallar. No puedes ir a la vida a no fallar tomando decisiones. Porque si no fallas, no corriges. Y si no corriges, no mejoras. Tienes que ir al entrenamiento con la intención de no fallar 2 veces consecutivas de la misma manera. Lo que tienes que ir al entrenamiento es a corregir rápido, a fallar, y eso sí, pero a corregir rápido, para justamente aprender. Mira, a veces queremos decidir para acertar, y es muy difícil eso a veces. Más que para acertar, hay que decidir para aprender. Esa decisión que has tomado, vaya bien o vaya mal, aprenderás. Sí, tira, tira. Porque si aprendes, cada vez serás mejor. Y si cada vez eres mejor, cada vez fallarás menos. A veces, más que decidir para acertar, hay que decidir para aprender. Esto es importante también para la gente que tiene miedo al fracaso.
Bueno, y hay una frase, un consejo en tu libro, Pep, que me parece también muy interesante y me quiero parar aquí. Una vez tomadas las decisiones, no se revisan hasta el final.
Qué buena esta.
Está bien.
Sí. Yo también lo he aprendido de los deportistas. Nada crea tanta desconfianza, tanta inseguridad, como revisar una decisión una vez tomada, sobre la marcha. Parálisis por análisis. Oye, tú, duda lo que quieras, el tiempo que quieras, pero una vez tomes la decisión, a saco con ella, con determinación hasta el final. Prohibido dudar durante la acción. Que no lo ves claro, tómate más tiempo, pero una vez tomes la decisión, por favor, determinación hasta el final.
¿Y no hay algún escenario o algún momento en el que podamos cambiar una decisión tomada?
Sí, eso también es importante. La gente piensa que una vez tomas la decisión, ya lo que acabo de decir. Bueno, pero hay un escenario que te permite variar. Si las circunstancias cambian de una forma significativa, tú puedes cambiar tu decisión. Mm. Voy a poner un ejemplo tontísimo, ¿no? Es decir, yo programo mis vacaciones y decido irme a un lugar del mundo. Pero esto lo decido 3 meses antes del verano. Entonces, durante estos 3 meses hay una guerra en este lugar. Hombre, tío, eres muy... Yo cambiaría, ¿no? Vamos a ver, el cambio es... Se ha dado un cambio aquí de circunstancias brutal. Tú también, si cambian las necesidades, si cambian las circunstancias, tú también puedes cambiar de decisión. Ahora bien, si no, no, ¿eh? Si no, prohibido dudar.
Pepi, ¿cómo nos podemos enfrentar a una decisión, a la toma de una decisión de este calibre? Porque aquí yo no sé si vale con el típico listado de pros y contras, o hay que considerar otras cuestiones con algo más de peso.
Exacto. El listado de pros y contras ayuda mucho, ¿eh? Ayuda mucho. Y por cierto, un matiz que la gente no utiliza cuando hace este listado viene de una técnica psicológica de solución de problemas que le llamamos los psicólogos. Consiste en eso, cada opción, plantearte... Primero tienes que definir perfectamente el problema. Por ejemplo, viene un deportista y me dice, oye, tengo 3 ofertas para la temporada que viene, más al club donde estoy, tengo 3 posibilidades. ¿A qué club voy el año que viene? Vale, primera pregunta. ¿Qué quieres conseguir? ¿Cuál es el objetivo? Está bien lo de las opciones, pero está todavía mejor preguntarte a ti mismo, ya, pero ¿qué quiero yo? ¿Qué estoy buscando en este momento para decidir el club? Yo quiero seguir creciendo como deportista. Vale, ya lo tenemos. Venga, 3 opciones. Bueno, pues valora pros y contras de cada una de estas opciones en relación al objetivo, seguir creciendo. Y una vez tengas cada una de estas opciones puestas, puntúa. Esto va muy bien. Si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar. Puntúa del 0 al 10 cada uno de los aspectos positivos y negativos que tiene cada una de las opciones. ¿Vale? Por ejemplo, esta me queda muy lejos de casa. Ya, pero que te quede muy lejos de casa, ¿cuán negativo es para ti? Nada, porque a mí me gusta mucho viajar. Entonces, ¿qué puntúas? De 0 al 10, ¿cuán negativo es? Un 3. Vete puntuando, vete sumando, porque entonces sumas todos los pros, sumas todos los contras y hallas un resultado. No te fijes tanto en el número, sino en el signo que hay delante, si es negativo o positivo. Vale, pero me dijiste, ¿solo esto? No, solo esto no. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tienes para tomar la decisión? Importante. Segundo, ¿cuánto riesgo puedes asumir? Esto es muy importante. No nos lo planteamos y es muy importante. Yo siempre digo que jamás tomes una decisión si no puedes asumir su peor consecuencia. Si la puedes asumir, irá para adelante. Y para terminar, un factor muy importante. Decisiones personales, más corazón que cabeza. Decisiones profesionales,
al revés,
más cabeza
claro,
que corazón.
Claro. Pep, sobre, bueno, estamos hablando sobre todo de la toma de decisiones a nivel individual, pero la toma de decisiones en equipo. Ojo que aquí también pueden venir curvas. Y cuentas en tu libro, y quiero que, si te parece, que lo compartas también con nuestros oyentes, lo que te ocurrió en los, ni más ni menos que en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, que, bueno, ejerciste de psicólogo de la selección española masculina de hockey y hierba.
Eso es.
¿Qué pasó ahí?
Que no aplicamos suficientemente bien el consejo que os voy a dar ahora. Cuando hay que tomar decisiones colectivas que implican a todo el equipo, a un conjunto de personas que persiguen el mismo objetivo, entonces os propongo que consensuéis, pactéis, acordéis, os pongáis de acuerdo en la manera de funcionar. El consenso es la opinión compartida por todo el equipo. Entonces, nosotros lo practicamos. Teníamos que jugar contra para seguir avanzando, para conseguir nuestro objetivo, que era meternos en semifinales en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Nos teníamos que enfrentar contra Pakistán, en aquel momento el campeón del mundo de la especialidad. Uh-huh. Entonces, nunca lo habíamos ganado. Nunca, nunca. Entonces, nuestro entrenador, que era un entrenador muy, muy valorado, Santi Cortés, muy valorado por todo el entorno, con mucho prestigio dentro del entorno, nos dijo: equipo, aquí, si queremos ganar a Pakistán, tenemos que cambiar la forma de jugar. He pensado que podríamos jugar así. Y nos cuenta el planteamiento que había hecho, y el planteamiento era súper defensivo: jugar a que Pakistán no jugara. ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis claro? Os cuento, mira, para jugar así en equipo, cada uno de vosotros tendría que hacer estos roles. Y empieza a repartir roles. Uh-huh. ¿Qué tal lo veis? Bien. Lo probamos. ¿Qué tal lo veis? Bien, bien. Y todos iban diciendo que bien, pero en realidad, ahora veréis, no lo terminaron de creer. Entonces, consensuamos que vamos a jugar de otra manera. Empieza el partido, 2 cuartos de 35 en aquel momento, y dos medias partes de 35, quería decir, perdón, y el entrenador nos dice: hey, tú, ya sabemos cómo hay que jugar, de esta manera, venga, pase lo que pase, así hasta el final. Quien gane ganará de un gol en el último minuto, así que paciencia, venga. Empezamos a jugar primera parte 1-1, aplicando el sistema que había propuesto el entrenador, este sistema tan ultradefensivo que no era el nuestro. Uh-huh. 1-1, un exitazo, nunca habíamos empatado con ellos una mitad, así que aquello estaba siendo un éxito. Media parte, nos dice el entrenador: me tenéis que prometer que pase lo que pase, vamos a seguir así hasta el final. Lo habíamos pactado, todos estábamos de acuerdo y estaba funcionando. Sí, 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 por supuesto, sí, sí, hasta así hasta el final, vale. Si existe alguna manera de ganar a este equipo, es esta, no busquéis otra. Estamos jugando como tenemos que jugar. A falta de 10 minutos para terminar el partido, por tanto, llevábamos 25 de la segunda más 35 de la primera, es decir, una hora, 1-1. Estábamos empatando contra... Llevábamos una hora empatando contra el mejor equipo del mundo y jugando todos a lo mismo. Todos a lo mismo. Los jugadores empiezan a creer, primero los delanteros sobre todo, que así no perdemos, pero así tampoco ganamos. Claro. Así que empiezan a pensar que hay que hacer algo más. Y cada uno se empieza a tomar la justicia por su lado. Abandonan el sistema de juego que habíamos pactado, la decisión colectiva que habíamos consensuado, y empiezan a tomar decisiones individuales. En 5 minutos los pakistanos nos meten 3 chicharros. Se acabó el partido. De ahí aprendí 2 lecciones importantísimas. La primera, es más útil para un equipo el consenso que la verdad. Porque la verdad en aquel momento no la sabíamos. No sabíamos cómo teníamos que jugar a Pakistán para ganarle. Nunca lo habíamos ganado. Lo que sí, y tú me puedes decir: ya, pero ¿qué quieres decir, Pep? ¿Que si hubierais jugado así hasta el final hubierais ganado? Yo qué sé. Yo, claro, primero, yo no,
no
sé.
Se puede, no,
yo,
se puede saber.
Yo, no. Claro, no se puede saber. Pero lo que sí sé es que jugando todos a lo mismo, defendiendo con uñas y dientes esa decisión grupal que habíamos consensuado, llevábamos una hora empatando contra el mejor equipo del mundo. En el momento en que cada uno se toma la justicia por su lado, nos hacen una carnicería. Y segundo, la segunda lección es muy importante y no tiene tanto que ver con la toma de decisiones. Para decir que alguien confía en tu propuesta, hace falta estar contra las cuerdas, bajo presión, en una circunstancia límite. Cuando todo va bien, es normal que la gente crea en tu propuesta, pero más que creer en ti, cree en tu propuesta porque está funcionando. Terminamos la primera parte, 1-1. ¿Cómo no vamos a creer en esto si no estamos empatando por primera vez en la historia? pero cuando se tenía que ver, cuando teníamos el agua hasta el cuello, los tipos no terminaron de creer. Y volvieron a las andadas y jugaron como antes jugábamos. No creyeron lo suficiente. Culpa nuestra del equipo técnico. No supimos hacerle creer lo suficiente en esta opción. Si con el agua hasta el cuello, a falta de 10 minutos, los tipos hubieran seguido jugando igual, entonces sí que hubiéramos podido decir que creían en nuestra propuesta. Claro. Nuestra propuesta, que terminó siendo la de todos, pero al final se vio que no lo suficiente. No lo suficiente.
Bah, vaya anécdota, ¿eh?
Eso es lo que pasó, Chema.
Claro, claro. Y volvemos a lo de una vez tomada la decisión, no se revisa hasta el final. Claro, si es que incluso hasta el final de un partido dejó que hierva.
Ahí está. Ahí está. Claro. Tipo. Claro. Eso es. Bien visto.
Oye, Pep, jo, muy interesante, pero tenemos que ir terminando. Pero voy a terminar por el principio del libro, que es una cita de un filósofo estoico. A mí me encanta el estoicismo. Y ajá, me encanta la filosofía. Un saludo a los de la Lomloe. Hola, la filosofía también existe. Una cita maravillosa de ese maravilloso estoico que fue Séneca, que dijo lo siguiente: cuando veas una pequeña luz brillar, síguela. Si te lleva al pantano, ya saldrás. Si no la sigues, pasarás el resto de tu vida preguntándote si aquella luz era tu estrella. Yo creo que es el resumen perfecto de todo lo que nos has contado, Pep.
Bah, me he puesto la piel de gallina otra vez, y mira que la he puesto yo, ¿eh? Pero cuando la has leído tú, se me ha puesto la
piel. Te suena la cita, ¿no? Te suena.
Es que puede salvar vidas esta frase, amigos. Mm. Me suena. Y si me permites, muy rápidamente, sí, voy a leer lo que puse yo que viene a continuación.
Claro.
¿Me das permiso?
Hombre, por favor. Adelante.
Me hace ilusión dedicar esta guía a todas aquellas personas que han visto una luz brillar y han tenido el coraje de seguirla. Para todas ellas, mi más profunda admiración. Al hacerlo, han mejorado su mundo y el de todos.
Ahí
ser
está.
Valiente tiene mucho mérito.
Esto no lo ha dicho Séneca, lo ha dicho Pep Marí. Psicólogo de alto rendimiento, que bueno, pues que obviamente nos ha explicado que a lo largo de nuestra vida pues tenemos que tomar varias decisiones vitales, y nos ha dado algunas claves para tomarlas y para afrontarlas. Autor de Decisiones Vitales, lo difícil no es decidir, sino saber qué quiero. Pep María, ha sido un placer.
Muchísimas gracias, Pep.
Para mí también, amigos. Gracias por ayudarme tanto a sembrar psicología.
Ha sido una gran decisión haber tenido esta entrevista contigo, Pep.
Un abrazo gigante, equipo.
Un abrazo.